para gente inteligente que tenemos hoy para ti son frases que hemos recolectado de diferentes figuras públicas, escritores, personajes históricos y demás que contribuyeron a esta invaluable lista a lo largo de la historia.
¿Sabes qué? Me conformo con lo que tengo y basta, porque el día que me muera no me voy a llevar todo lo que uno roba.
Un momento, conozco esa voz.
Todo lo que uno roba.
Calma, calma, que no panda el cúnico.
Usted está escuchando Café Prensa.
Muy bien, como lo decíamos, tenemos invitados en piso, siendo las 9 de la mañana con 23 minutos y tenemos presentación.
Llegaron invitados a tomar un café. Escuche y saque sus propias conclusiones.
Bien, lo recibimos al contador Domingo Amaya, candidato a legislador por Juntos por el Cambio. Contador, ¿cómo le va? Buen día, muchas gracias por venir a Café Prensa.
No, buen día a usted. Bueno, Russo, buen día, Yamina.
Gracias.
Muchas gracias por invitarme y poder llegar a través de ustedes, que son muy escuchados a la gente, para hablar sobre el futuro, sobre la esperanza que no debe perder fundamentalmente los jóvenes, y para eso estamos trabajando. Estamos trabajando en un paquete de leyes para trabajar y no nos quedamos solo en la crítica, porque ya el vecino la padece, lo sufre permanentemente, la falta de políticas de Estado, ¿no?
Contador, hay muchas cosas que pasan en los últimos días. De hecho, a ver, el próximo sábado seguramente vamos a hacer un café de prensa diferente, porque ya va a estar la veda política y no se va a poder hablar y no van a poder hacer campaña. Pero han pasado muchas cosas en la semana y le pregunto, porque a ver, usted fue intendente durante muchos años y cada cosa que pasa, sin duda, es referencia para preguntarle. ¿Qué le parece la puesta en valor ahora del Palacio de los Deportes? ¿Le parece algo tarde? ¿Le parece es algo que se tiene que hacer más allá de la campaña?
Yo creo que el problema del municipio es, que me tocó también, que el presupuesto no es el acorde para una ciudad tan importante. Si vos te das cuenta que la legislatura tiene más presupuesto que una ciudad que hoy ya tiene casi 700.000 habitantes, más de los 300 que entran y salen. En algún momento yo hice un anteproyecto del Palacio y se lo llevé al gobernador y bueno, lamentablemente no teníamos los fondos y tampoco nos ayudaron para hacer. Yo creo que hay que hacerlo de a poco. Como digo, a ver, no necesariamente siempre hay que hacer de un día para otro las cosas. Lo más importante es la planificación. Si yo digo, tenemos que hacer una obra importante, bueno, ¿cuánto tiempo nos va a llevar? 2 años, espero que se lo cumpla. ¿Verdad? Es decir, me acuerdo que también como presentamos el proyecto de la recuperación de la costanera, de ambos lados, son 14 kilómetros de ambos lados, el gobierno tenía que haber llevado una ley, ¿verdad?, de que establezca una moneda fija para que los valores se actualicen siempre y llevar a cabo. 4 años, bueno, lo hagamos en 4 años. Pero lo hagamos, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a proponer ahora, con leyes que queremos, ya estamos trabajando, ¿verdad? Para presentar leyes y ordenanzas, porque las ordenanzas tienen que adherirse a las leyes para que cada uno de los ejecutivos reglamente. Pero la ley tiene que ir con asignación de presupuesto. Si la ley no tiene una asignación de presupuesto, es solo un hecho netamente político, es una letra muerta que no se llegan a cumplir. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso, a veces lo manifiesto que los políticos, todos, me incluyo, todos, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos y tenemos que saber para qué queremos estar en cada uno de los lugares que debemos ocupar.
Contador, hablábamos de los recorridos que vienen haciendo desde el punto de vista territorial, por ejemplo, algunos recorridos en la costanera. Porque digo, todo tiene que ver también con esta denuncia que se ha realizado sobre la entrega de droga a cambio de votos, algo que ya venían anticipando algunos referentes de otros sectores políticos, que no es algo nuevo, que esto ya venía sucediendo desde hace muchísimo tiempo. Pregunto, ¿cómo está esa situación? Si hay documentación que así también, por supuesto, lo respalda. Y por otro lado, también preguntarle cuál es la situación que se vive realmente en esos barrios vulnerables, de los cuales nosotros no conocemos, ¿no? No tenemos acceso a eso.
Esto es un secreto a voces. Y esta basura, sinceramente, para no calificar de otra forma, de la droga, llevada a cabo por grupos de delincuentes, narcotraficantes que se enriquecen con la muerte, está en todos los sectores sociales, no solo en los barrios que están más alejados, sino en los barrios más pobres. Y esto, no sé por qué el gobierno niega, miren, Roberto Sánchez hizo una denuncia concreta ante la justicia. Yo creo que esto viene de hace tiempo ya, todos recordaremos las mamás del pañuelo verde, que eran el pañuelo de la esperanza, luego se convirtió ese pañuelo en el pañuelo negro, el pañuelo del dolor, el pañuelo que los niños, los jóvenes mueren y siguen muriendo, y esas mamás lucharon. Y presentaron un montón, muchísimas pruebas. Quiénes eran, quién eran los políticos, que a veces también encubrían o favorecían a este tipo de basura que se distribuía, y no se hizo nada. Entonces, ahí está cuando hay una decisión política de decir, vamos por esto y vamos a trabajar seriamente en esta situación, y sea quien sea, y si hay algún político que los cubre, los favorece, porque es consumidor, es un enfermo, que lo curemos, hay que curarlos. Es decir, como estos niños que tampoco jóvenes, no se los puede abandonar y el Estado se tiene que hacer cargo de curarlos.
Contador, si bien no es su espacio político, pero durante muchos años lo integró, ¿qué le pareció la designación de Miguel Acevedo como vicegobernador? ¿Lo sorprendió? ¿Fue una muy buena jugada política de Mansur? Usted lo conoce también, Acevedo, de muchos años. ¿Qué opinión tiene sobre esa situación?
Bueno, Acevedo es un técnico. La verdad que viene trabajando en distintos gobiernos. Comenzó con el gobierno de Fuerza Republicana, de Bussi, y continuó trabajando. Es decir, yo no tengo una relación, digamos, como con cualquier otro político. Es decir, no sé, la verdad que las decisiones que han tomado ellos...
¿Lo sorprendió a usted el nombre?
La verdad que no, porque estamos entretenidos en otra cosa, nosotros estamos ocupados en otra cosa. Es decir, lo que hagan ellos, no, ni nos sorprende, ni tampoco nos preocupa, ¿verdad? Cada uno decide por dónde va y quién ha decidido, tampoco no nos interesa, ¿no?
¿Puede volver a sorprender la Corte Suprema de Justicia de la Nación la próxima semana con respecto a la fecha de las elecciones?
La verdad que espero que no, pero bueno, siempre tenemos que decimos que nosotros nos ajustamos a la justicia, pero esperemos que no. Creo que si tendría que haber sacado un fallo, tendría que haber sido todo junto, ¿no? Considero, no sé, la verdad que no sabemos, pero... El tema es que también se tiene que entender una vez por todas que las constituciones, las leyes madres tienen que estar para ser respetadas. Y también después que pasen todas las elecciones, también vamos a empezar a exigir que se cumpla lo que dice la ley, que es el voto electrónico. Si no, eso también es letra muerta que está ahí, pero si la constitución lo establece, lo tenemos que hacer. ¿Cuántos años pasaron? Ahí está. Entonces, ¿por qué no lo aplican? ¿No les conviene a algunos? Entonces, vamos a empezar a transparentar esta situación. Creo que eso hay que empezar a hacer y si hay que presentar ante la justicia, lo haremos.
Si mañana tiene que votar en las PASO de Juntos por el Cambio, candidato a presidente, hoy, ¿quién lo representa? ¿Larreta, Bullrich, Morales?
Eso se va a dirimir ahora en agosto. La verdad que creo que Juntos por el Cambio va a ser gobierno, ¿verdad? Es decir, más allá de lo que uno pueda decidir, creo
pero
que
tiene
hoy...
tiene muchas internas en casi todos lados. De hecho, ayer Bullrich le contestó muy fuerte a Rodríguez Larreta. Por ahí las contestaciones entre ellos
pero es normal,
son más fuertes la que se le haría un rival.
Pero es normal. Yo creo que es bueno eso, ¿no? Es bueno. Hace 8 años que la coalición sigue unida, sigue junta, más allá de las internas, y creo que eso fortalece. Más que dividir, fortalece. Y creo que es importante siempre que esté en el marco del respeto, igual que con la oposición. Yo siempre manifiesto de que tenemos que mantener ese respeto, porque después tenemos que trabajar juntos. Porque una vez por todas en Tucumán, tenemos que sentarnos en una gran mesa y pensar Tucumán, pensar ese Tucumán que queremos, el Tucumán del trabajo, de la salud. Por eso estamos trabajando nosotros en este paquete de leyes que tienen que ver con el desarrollo del trabajo. Queremos crear escuelas de capacitación en todo el territorio de la provincia, en cada municipio. queremos estamos trabajando ya con un especialista para la generación de energías sustentables, energías limpias, como es la solar, la eólica. Miren, Tucumán es la única provincia que no aprovecha la naturaleza en el oeste tucumano, que todas las provincias del cordón montañoso, como ser Jujuy, Salta, Catamarca, por nombrar alguna, generan energía solar. Y nosotros no. ¿Por qué? Eso voy. Es decir, trabajemos para eso. También el doctor en ambiente que nos asesora nos dijo, el este tucumano tiene todas las condiciones para desarrollar las energías eólicas. ¿Y qué significa esto? Significa trabajo. Significa mejor calidad en la generación de energía y también significa ingreso para la provincia. Entonces, vos te das cuenta que Tucumán es una provincia agroindustrial alimentaria. Tenemos que empezar a trabajar con una política de ambiente sustentable, limpia, ¿verdad? Es decir, estamos trabajando también en algo que surge de los vecinos. No es que nosotros vamos a imponer. Mire, el 60% de los tucumanos no tiene red de gas. En San Miguel de Tucumán solo 20.000 familias le pasa la red por frente a la casa y no puede conectar porque no tiene el barrio. Para eso vamos a trabajar. Ayer estuvimos en el barrio La Merced con nuestra candidata a intendente Beatriz Ávila y nos comprometimos con la gente. No es que nos involucramos, nos comprometimos que desde la legislatura, el consejo y con el programa que ella tiene de conectar a los hogares, vamos a trabajar sobre una ley para crear ese fideicomiso cuando el Estado debe aportar esos fondos. Y la gente está de acuerdo en que con la boleta de gas va a pagar esa conexión en cómodas cuotas, porque le va a salir 3 veces más barato de lo que pasa con la estafa esta, la garrafa, porque la verdad que es una estafa, ¿verdad? Y nadie se ocupa de eso. Entonces también, eso presenté una ley en Buenos Aires para cambiar el sistema del garrafa, pero bueno, lamentablemente, como digo, los políticos, todos tenemos que estudiar, aprender y saber para qué y qué es lo que necesita la gente. Bueno, también estamos trabajando sobre el tema de inclusión. Usted sabe que uno que me acompaña a mí es Sandra Miranda, una mujer comprometida con lo que significa inclusión y protección a la familia. Ha creado una escuela de lengua de señas gratuita. Queremos eso, que sea en todo el ámbito del territorio. Porque, bueno, hay en mismas familias que hay personas hipoacúsicas que no se pueden comunicar entre ellos. Y estas escuelas tienen que ser gratuitas. También vamos a trabajar para cada uno de los sectores de las discapacidades, es decir, para los no videntes, para motivarlos en la iniciativa del deporte, en distintos tipos de deporte. También hay algo muy importante que queremos, que cuando fui intendente, llevé a cabo en la calle Don Bosco un ex mercadito que es un centro de atención a la familia maltratada o golpeada, como lo queramos llamar, porque ya no pasa por la violencia de género. Ayer fue un día muy importante, muy emotivo, porque estuvimos en la plaza también con una obra realmente que se mostró el dolor de esas mujeres realmente que son maltratadas, golpeadas o, como le podemos decir, hasta eliminadas, digamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, por esa violencia tan bruta e inexplicable lo que sucede. Pero pasa con las mujeres, pasa con los niños, pasa con los abuelos y pasa con las personas discapacitadas que a veces no les tienen paciencia por su condición. Todo eso hay que trabajar para que tengamos una sociedad mejor. Y en eso estamos trabajando. No es que solo vamos a pedir el voto de che, votame porque... No, por favor, acompáñenos con el voto porque queremos hacer esto. Queremos dar esta solución a la gente.
Diputado, ¿qué hablábamos un poco de los recorridos? Digo, ¿qué se aprende? ¿Qué se lleva uno de lo territorial, no?
Mira, la verdad es que a veces cuando nosotros caminamos todos los días, ahora tenemos a la mañana una caminata, a tarde, hablamos con los vecinos y nos transmiten su dolor y hasta su tristeza. Lo que podemos transmitirles es esperanza y escucharlos y ver qué soluciones les podemos dar. Y uno aprende mucho porque a veces cuando uno cree que se la sabe a todas, digamos, no, uno aprende de ellos, porque son, como les decía anteriormente, padecen, sufren las problemáticas. Mire, no hay barrios que no vayamos que no esté el foco de contaminación de las pérdidas de los líquidos cloacales. La verdad que los otros días fuimos acá al... al Juan Pablo II, que le llaman el sifón, son gente muy pobre y humilde, pero no es por eso le van a tener olvidadas. Es decir, el tema cloacal es muy importante por la cuestión de salud. Es lo mismo que el gas, la energía, si vos ponés esos servicios, es igual a salud. Y un día uno me pregunta, ¿por qué el gas es salud? Porque es mejor cocción de los alimentos, porque es higiene, te bañas con agua caliente, tenés calefacción, es decir, te cuidas tu salud en el invierno. Entonces, y la cloaca, sinceramente, es muy triste ver lo que padece la gente, que viven con infecciones y todo ese tipo de cosas. ¿Sabes cómo bajaríamos los costos en salud?
Seguro.
Cuando nosotros tengamos todos los servicios como corresponde, como el agua potable.
Pero parece mentira, contador, que ya instalados en el 2023, los servicios esenciales no estén en toda la provincia.
Hay gente que no tiene baño directamente, también hablando de eso.
Así,
¿no?
Es. Ese es otro de las problemáticas que hemos visto. Queremos trabajar sobre también proyectos para eliminar todo lo que es las letrinas. Y si un mismo candidato del oficialismo mostró lo que era... Y eso no es solo en Tafí Viejo. Es en todo el ámbito del territorio de la provincia. Es decir, eso es salubridad, es salud, eso es lo que tienen que entender. Es decir, ¿para qué querés gobernar? ¿Para qué querés ocupar un cargo? ¿Te vas a ocupar? ¿Te vas a comprometer? ¿O solo involucrarte para arreglar 10 baños e irte a la casa? No. Nos comprometamos a darle soluciones a todos los tucumanos. Y Tucumán es la provincia más rica del norte argentino en ingreso. Y es una paradoja que sea la más pobre. 800.000 millones de pesos tiene el presupuesto. La segunda es Salta con 760.000, la tercera es Misiones con 730.000. Pero están cómo administrás los dineros. Nosotros aplicamos el 73% a gastos sociales. Yo no estoy en contra del gasto social, estoy en contra que sea aplicado a quienes no corresponden. Estoy en contra que ese gasto social sea eterno, porque esa persona que lo recibe por necesidad pasa a ser un rehén del político que le ha gestionado, ni siquiera él le da. Entonces, Salta, que también es alto, el gasto social lo tiene en un 50. Es alto también. Pero si nosotros ahorraríamos un 20% del gasto social más un 10% del gasto corriente, tendríamos 250.000 millones de pesos para invertir en obras, en agua, en cloaca, en pavimento, en puentes, en escuela, en hospitales. Imagínense, en 4 años es 1 billón de pesos, es muchísima plata.
Estamos charlando con el diputado nacional por Tucumán, Domingo Amaya, candidato a legislador de nuestra provincia por la lista 079, del espacio Viva la Ciudad. Vamos a ir a una pequeña pausa, si te parece, Russo, y ya volvemos.
Vamos.
La televisión me respeta, se ríe conmigo, no de mí.
Y yo me comprometía que tenía que armar el mejor equipo de los últimos 50 años y creo que claramente lo que les hemos presentado hoy representa eso.
¡Estúpido!
Cada día estoy más convencido que la primer promesa tenía como primer elemento un equipo, el mejor equipo de los últimos 50 años. Siento que esa tarea arrancó muy bien.
Algo he venido marcando, es el problema de la inflación en Argentina. Y esta es la primera tarea que tenemos que abocarnos, comprometernos a reducir la inflación.
Usted está escuchando...